Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
La charla de hoy es sobre el Opus Dei, la vocación al Opus Dei, y quería empezar recordando que cuando San José María empezó a trabajar con los jóvenes y con los enfermos de Madrid, pues su obra no tenía nombre. Dicho también claramente, cuando un amigo suyo le preguntó cómo va esa obra de Dios, pues San José María entonces pensó que podría ser Opus Dei, el nombre de su obra, ¿no? No tenía conciencia de estar fundando nada nuevo. Él siempre decía que era algo pues tan viejo como el Evangelio, era como un camino que había que desbrozar después de muchos siglos perdido, ¿no? Y había que hacerlo transitable. Y bueno, pues si uno lo piensa, habría que remontarse a los primeros cristianos para descubrir en toda su pureza pues el mensaje que él vino a traer, ¿no? Que es pues vivir la vocación cristiana en medio del mundo, en la vida corriente, en la familia, en el trabajo, algo muy, muy normal, pero que él no veía en ningún sitio, ¿no? Él quería volver a traer al corazón de la gente pues ese mensaje que podemos ser santos, ser perfectos. ¿Y cómo? Pues con la propia vida, la vida oculta de Jesús, María, José. Algo muy sencillo, ¿no? Hay una carta a Diognetto, escrita parece ser en el siglo II, desde Atenas, y ahí se habla o se describe de una manera muy sencilla pues cómo vivían los primeros cristianos, ¿no? Tenían que ser sal, tenían que ser luz allí donde estuvieran. Y bueno, si leo un trocito de esa carta, pues la verdad es que es muy bonito, pero no... Es el tipo de vida que veía, ¿no?, el 2 de octubre del 28 San José María. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. En efecto, en lugar alguno establecen ciudades exclusivas suyas, ni usan lengua alguna extraña, ni viven un género de vida singular. Y siguiendo los usos de cada región en lo que se refiere al vestido y a la comida y a las demás cosas de la vida, se muestran viviendo un tenor de vida admirable y, por confesión de todos, extraordinario. Bueno, pues esa institución, que nació el 2 de octubre del 28, fue constituida como prelatura en el año 82. Y que fuera prelatura, permitida a través, después del Concilio Vaticano II, esta institución, pues significa de una manera sencilla que no hay más consagración que los sacramentos, ¿no? Y por eso la característica definitoria es la secularidad. Todos sus miembros son laicos, hombres y mujeres, solteros o casados, y los presbíteros también son sacerdotes seculares, ¿no? El cardenal Ratzinger en algún momento ha comentado o comentó que la obra de San José María pues era un dejar hacer a Dios. Por eso él no se consideraba fundador de nada, ¿no? Era un instrumento pues que venía a recordar algo que era ya muy antiguo y muy nuevo a la vez, ¿no? Por eso esa finalidad del Opus Dei es muy sencilla, ¿no? Ayudar a encontrar a Cristo pues en el trabajo, en la vida familiar, en el resto de actividades cotidianas, ¿no? Y San José María pues le costó hacer entender esto a la gente, ¿no? Porque lo normal es que uno piense, bueno, algo tan sencillo, pues ¿cómo no está ya en la sociedad? O cómo no... Bueno, pues le costó porque en el año 28 tenía que explicar primero lo que no era, ¿no? Frente a las instituciones, movimientos que existían entonces, ¿no? Y luego pues tenía que explicar lo que era. No era una santidad para héroes, sino una santidad para gente corriente. Que en definitiva era ser constante en las cosas pequeñas, en el acabado de las cosas, en la vida ordinaria, ¿no? Y esto, pues después del concilio, era algo común, algo conocido, pero todavía hoy mucha gente lo desconoce, ¿no? El mismo Papa Francisco, en la audiencia del año pasado, comentaba sobre esto y decía: muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo para quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicarse exclusivamente a la oración, pero no es así. Estamos llamados a ser santos precisamente viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio cristiano en las ocupaciones de cada día. Bueno, por esto que es tan sencillo, la verdad es que ha costado un poquito de entender, ¿no? Porque la finalidad del Opus Dei no es otra que contribuir a esa misión evangelizadora de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Y cómo? Pues promoviendo entre los fieles cristianos, de toda condición, pues una vida coherente con la fe, ¿no? En las circunstancias en las que estén, de su familia, de su trabajo, de su situación social, ¿no? Y a veces pues San José María lo decía de una manera pues muy rotunda, ¿no? Decía: la santidad está compuesta de heroísmos, Por tanto, en el trabajo se nos pide el heroísmo de acabar bien las tareas que nos corresponden día tras día. O luego también en otras frases, ¿no?, muy contundentes, como era su manera de decir. Por aragonés decía: siente cada día la obligación de ser santo. Santo, que no es hacer cosas raras, es luchar en la vida interior y en el cumplimiento heroico acabado del deber. Bueno, pues por eso la finalidad del Opus Dei se entiende cuando uno mira la espiritualidad propia de los miembros del Opus Dei, que no voy a detallar porque ya se habrán explicado en otras charlas, pero que se pueden resumir en cuatro puntos, ¿no? La santificación en medio del mundo, en la vida ordinaria, allí donde uno está, ¿no?, que refleja mucho pues la humildad de San José María, que se llama amar al mundo apasionadamente. Luego, pues la santificación del trabajo en unidad de vida, ¿no? O sea, eso que muchas veces pues se ha oído decir, ¿no? Santificar el trabajo, santifícate en el trabajo, santifica a los demás en el trabajo. Pues ese ser Marta y María a la vez, ¿no?, en la vida cotidiana. Luego, la mentalidad laical, ¿no?, y el amor a la libertad. Cualquier persona del Opus Dei sabe que tiene libertad completa, ¿no?, para las opciones temporales, ¿no?, pues distintos puntos de vista en economía, en arte, en deporte, en política, en cualquier cosa, ¿no?, pues porque la religión cristiana es una religión de libertad, ¿no?, y es una manera de vivirlo, ¿no? Y finalmente, pues la vida de unión con Dios, ¿no?, una vida de oración y sacramental muy fuerte, teniendo como centro pues la Santa Misa, ¿no?, que es eje y raíz de todo, y luego el fundamento de todo también la filiación divina. Y luego, si uno se pregunta pues quién puede pertenecer al Opus Dei, pues ahí ya uno empieza a plantearse distintas cosas, ¿no? Lo primero que hay que plantearse es que la incorporación no es fruto de una decisión personal, sino que es sencillamente una respuesta a una llamada divina, ¿no? Y esa llamada pues es una vocación, como cualquier otra vocación que hay en la Iglesia Católica, pero una vocación peculiar. Es decir, no hace distinto a la persona que la recibe, ¿no? Sigue siendo un fiel corriente católico, pero le da una novedad de sentido, abarca todas las dimensiones de su vida, pues abarca y asume también la vocación humana, la vocación profesional, y no implica una selección de actividades concretas, ¿no?, no, sino que abarca todo, ¿no? Uno no hace algo, sino pues es algo, ¿no?, distinto. Por tanto, pues es un estilo de ser cristiano que lleva pues una determinada espiritualidad, una determinada manera de participar en esa misión de la Iglesia. Y por tanto, pues está presente esa dimensión institucional. No cambia al ser humano, ¿no? Es muy bonito ver cómo la vocación del Opus Dei, como cualquier otra vocación, requiere eso, ¿no? Esa experiencia de haber sido llamado por Dios y descubrir de repente pues que tienes una luz especial para poder llevar a término, ¿no?, las exigencias de la vocación cristiana de esta manera, ¿no?, a través de esa dimensión institucional, ¿no?, a través de ese cauce. Es lo único que añade, ¿no?, a la vocación cristiana, que al fin y al cabo es la del bautismo. Luego se renovó con la confirmación y, por supuesto, luego con la llamada, pues renuevas libremente y voluntariamente ese deseo de entregarte a Dios y a los demás, pero siendo efectivamente ese Cristo que pasa por la sociedad. No hay más consagración que la sacramental, lo hemos dicho muchas veces, pero es fundamental en esa vocación al Opus Dei, ¿no? No saca a nadie de su sitio. Por eso también se puede ver esa dimensión eclesial, ¿no? No es solo una dimensión particular, sino que es una dimensión, tiene esa misión eclesial. Se manifiesta sobre todo en que para un fiel del Opus Dei, esa misión específica que tiene recibe la fuerza y el auxilio de una vocación. Es decir, precisamente por haber optado, ¿no?, por responder a la llamada de Dios, cuenta con esa ayuda especial, ¿no?, pues para vivir. Por eso lo único que añade de peculiar a un fiel cristiano corriente es ese cauce de la concreta institución de la Iglesia, que a través de una determinada espiritualidad, como hemos dicho antes, ¿no?, y a través de unos medios precisos de formación y apostólicos, pues se van encauzando, ¿no?, esas fuerzas y ese auxilio especial, ¿no?, para cumplir con la misión. Otra pregunta que mucha gente hace, ¿no?, pues ¿qué diferencia hay entre un católico corriente, más o menos practicante, y una persona del Opus Dei? Pues la contestación es que no hay ninguna diferencia, salvo la llamada, ¿no?, esa llamada de Dios, que lleva pues a querer ser santo en medio del mundo. No hay otra cosa, ¿no? De todos modos, una persona, si se lo plantea, de verdad, si entendemos por un cristiano corriente, una persona que no sigue a Jesucristo y no sigue el mensaje de la Iglesia, pues por supuesto un cristiano, un fiel del Opus Dei, intenta hacer todo lo contrario, ¿no? Es decir, esforzarse por hacer corriente precisamente eso, ¿no?, el seguir a Jesucristo y seguir el mensaje de Cristo que nos transmite la Iglesia. En ese sentido sí serían distintos, pero no en el otro, ¿no? Por tanto, bueno, pues esa espiritualidad de fiel corriente implica, pues lo que decía también San José María, ¿no? Es ser ese farol o esa lámpara encendida. Todas las lámparas tienen la potencialidad de estar encendidas, ¿no? Pero solamente algunas porque son porque se ha intervenido sobre ellas, ha habido una gracia especial o hay un impulso externo, pues logran encenderse, ¿no? Pues uno de los impulsos puede ser ese encuentro con el Opus Dei. Hay otros cauces, otras maneras de encender las lámparas y los faroles, ¿verdad? No es la única posibilidad, pero es una de ellas. Y por tanto, pues cuando uno logra descubrir eso, pues su único deseo es ser lámpara encendida todo el tiempo, ¿no? Ser luz para los demás y ser sal, pues como esos primeros cristianos que decíamos antes, ¿no? Aquí me gustaría recordar que cuando hablamos de los primeros cristianos, ellos cuando fueron a la diáspora, cuando huían de las persecuciones, pues ellos hacían prosélitos y, bueno, eran simpatizantes y eran también, pues luego, hermanos en la fe. Muchas veces en la obra o en el Opus Dei, pues San José María hablaba de proselitismo. Luego esa palabra quedó desvirtuada un poquito, pues por el mal uso que se hizo de ella, ¿no? Pero realmente, pues eso que se pretende, atraer, ¿no? Con la luz de, pues eso, de la alegría, de la paz, de la caridad, pues al mensaje de Cristo. Y eso es lo que se intenta, ¿no? Pero un cristiano, un fiel corriente en el Opus Dei no constituye grupos especiales para esto. Cada uno, desde su lugar, intenta ser pues esa luz y ese contagio a los más próximos, ¿no? Y el Opus Dei no tiene más actividad en ese sentido que formar doctrinal, espiritual o apostólicamente a esos miembros para que lo puedan ser y a las personas que lo deseen también, ¿no? Otra pregunta que la gente se hace y que a veces pues hay que responder, pues ¿a qué se compromete el Opus Dei con sus miembros, ¿no? Pues la actividad principal, como también hemos dicho antes, ¿no? Consiste solo en esto, ¿no? En dar los medios espirituales necesarios para poder estar encendidos y poder dar luz, ¿no? Eso es una necesidad para cualquier cristiano, ¿no? Y para los miembros del Opus Dei, pues también. Esa necesidad de ser sal y dar sabor a la vida de los demás necesita una ayuda, ¿no? Y San José María hablaba del Opus Dei como una gran catequesis. Y esto pues se ve, ¿no? En distintas actividades pues que organizan muy sencillas, pues el acompañamiento espiritual, personal, los retiros, las charlas doctrinales, que a veces se llaman círculos, las clases de catecismo, en fin, los cursos de retiro que pueden durar 3 o 5 días, variadas actividades en las que uno puede ir llenándose de la doctrina de Cristo, del mensaje cristiano, en definitiva, ¿no? Cualquier persona puede beneficiarse de esto, ¿no? Los miembros del Opus Dei se comprometen a recibir esa formación, puesto que es una necesidad para su vocación, ¿no? Por tanto, a la otra pregunta se puede responder muy sencillo cuando uno dice ¿a qué se compromete una persona que se incorpora al Opus Dei? Pues se compromete a luchar por ser santo en medio del mundo, pero con los medios de formación que le procura la obra, ¿no? Esa formación apostólica, doctrinal, religiosa y espiritual y humana, ¿no? ¿Que esto funciona? Bueno, pues sí, funciona porque hay muchos miembros del Opus Dei que están en proceso de canonización, gracias a Dios, ¿verdad? Y eso significa que una obra tan sencilla pues es también sencilla de llevar a término, ¿no? Aunque, bueno, no sea fácil siempre, ¿no? Por tanto, un fiel del Opus Dei, al comprometerse con la obra, su compromiso siempre se situará ahí, ¿no? Dentro del ámbito de la vida espiritual, de la propia formación y de la participación activa en las actividades apostólicas que la obra pues desarrolle en el mundo entero, ¿no? Al fin y al cabo, lo que pretende el espíritu de la obra es que cada uno cumpla pues eso, con sus tareas, con sus deberes, en el estado en que esté, a nivel civil, religioso, profesional o lo que sea, ¿no? Y esta llamada pues afecta igual a todos sus miembros, sean numerarios, supernumerarios, agregados, que son distintas modalidades, ¿no? En los que se personaliza esa vocación, ¿no? Según las disponibilidades o características personales de cada uno, ¿no? ¿Requisitos para la incorporación al Opus Dei? Bueno, pues el primero es tener una vocación, pero no depende de uno mismo tampoco, solamente. Uno puede pensar que tiene vocación y en la Iglesia pues es la otra parte, la institucional, la que debe ver si uno es idóneo o no y si esa llamada pues es real o no es real, ¿no? ¿Qué se requiere en el caso del Opus Dei? Pues ser un fiel católico laico, por supuesto, tener uso de razón, haber cumplido los 18 años, esto es lo más básico, ¿no? Y luego, en segundo lugar, pues comprometerse a asumir las obligaciones propias de la pertenencia al Opus Dei. En el caso de numerarios, pues como numerarios, supernumerarios o agregados, ¿no? Querer asumirlas. Esto, pues, ¿cómo se hace? Pues no hay que hacer grandes contratos ni grandes firmas. Sencillamente es una declaración de voluntad delante de dos testigos y de un representante de la prelatura. En ese acto, el fiel sencillamente dice que quiere permanecer bajo la jurisdicción del prelado para dedicarse a ese fin espiritual, y el representante de la prelatura pues también declara que está dispuesto pues a ofrecer todos los medios para que eso pueda llevar a término, ¿no? Bueno, pues es una cosa muy sencilla, ¿no? Es un vínculo con la prelatura que, por supuesto, no elimina cualquier otro vínculo pues en la diócesis, a nivel profesional, de ciudadano corriente que uno tiene, ¿no? Por eso pues es algo que entra en esa relación personal de cualquier fiel con Dios y es de carácter tan bautismal, ¿no? Un origen tan sacramental. Cualquier cristiano podría hacer esto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta y se contagia la vocación, ¿no? Es una pregunta que la gente también se hace y que sería bueno explicar. Y es muy sencillo, la vocación se manifiesta y se contagia a través de la amistad y de la relación personal, con iguales, con familiares, compañeros de trabajo, de estudio. Y se trata de manifestar un modo de vida pues auténtico, ¿no? Que acabe pues atrayendo y que lleve a preguntarse por el fundamento de esa paz y de esa alegría pues con la que viven los miembros del Opus Dei, o intentan vivir, luchan por ello, aunque a veces pues hay dificultades y no siempre es fácil, ¿no? Como dice el Papa, pues se trata de transmitir con la vida y con las palabras la maravilla que supone pues la amistad con Cristo, ¿no? Y esto pues uno lo ve y uno pues lleva a atraer lo que se dice siempre de los primeros cristianos, ¿no? Mirad cómo se aman, ¿no? Esa atracción viene por ver, ¿no?, cómo los demás viven, ¿no? Hay distintas modalidades, ya lo hemos dicho antes. Algunos miembros del Opus Dei pues tienen el don del celibato también, es un don de Dios. Y esto les permite pues una mayor dedicación a tareas formativas, a tareas de desarrollo de apostolados distintos. Y en cuanto al número de personas del Opus Dei y algunos datos concretos, pues no me voy a extender mucho, pero bueno, forman parte de la prelatura más de 90.000 personas. En concreto, el último dato que yo tengo registrado, 90.502, y de los cuales pues 2.073 parece ser son sacerdotes, ¿no? La verdad es que el 70% son laicos supernumerarios, casados o con disposición de formar y santificarse en medio de la familia. Estamos en 69 países por ahora. Empezó en el año 45 en Portugal y el último país fue Sri Lanka, ¿no?, en el 2011. Y parece ser que en distintas iglesias locales de Angola, de Vietnam y de algunos otros sitios pues piden la colaboración del Opus Dei para el desarrollo de la evangelización que tanto nos pide también el Papa, ¿no? Dependiendo de la libertad pues religiosa o las posibilidades, pues irá yendo a cada uno de estos países, ¿no? En definitiva, pues pensaba, ¿no?, que es una llamada de Dios pues a los laicos fieles corrientes pues para ser eso, ¿no?, un reflejo de Jesucristo, de modo que pues el tipo de vida, el modo de vida pues atraiga a los demás y quieran asumirlo también como cosa propia, ¿no? Y al menos encender en todas las personas, en todos los fieles cristianos, pues esa vocación que por el bautismo ya recibieron, ¿no?, de ser hijos de Dios, manifestarse como hijos de Dios y tratar a los demás pues como hermanos, ¿no? De esa manera, pues, la única misión de cualquier cristiano es esa, ¿no? Sembrar paz, sembrar alegría y procurar, pues, un ámbito, pues, de concordia y de fraternidad con todos los hombres. Gracias.